Jerusalén Radio presenta La Peregrina, el viaje de Cristiana a la ciudad celestial. Es la segunda parte de la joya clásica de la literatura evangélica universal, El Peregrino.
Entonces pensé en mi interior, ¿quién, yendo en peregrinación, dejaría de proveerse de uno de estos mapas para consultarlo acerca de su camino en caso de duda? Siguiendo su viaje a través de esta tierra encantada, llegaron los peregrinos a otro cenador construido al lado del camino, en el cual yacían dos hombres llamados Descuidado y Demasiado Atrevido. Estos dos sujetos habían llegado hasta este punto de su peregrinación, pero sintiéndose cansados del viaje, entraron para descansar y un sueño profundo se apoderó de ellos. Nuestros peregrinos, al percibirlos, se pararon y menearon la cabeza, sabiendo que estaban en una situación lastimosa. Consultando entre sí lo que debía hacerse, si debían seguir su camino dejándolos dormidos, o entrar y hacer un esfuerzo para despertarlos, si podían, pero con la precaución de cuidar de no sentarse ni dejarse seducir por los deleites que ofrecía el cenador. Acordado esto, entraron y hablaron a los hombres, llamándolos por sus nombres, porque el guía, por casualidad, los conocía. Pero no hubo contestación alguna. Viendo esto, Gran Corazón los sacudió e hizo cuanto pudo para despertarlos. «Ya te pagaré cuanto haya cobrado», dijo uno de ellos, a cuya contestación el guía meneó la cabeza. «Lucharé», exclamó el otro, «mientras pueda empuñar mi espada». Esto hizo reír a uno de los niños, pero Cristiana preguntó, «¿Qué significa esto?». «Estos hablan soñando, que se los hiera, golpee o se les haga cualquier cosa, contestarán de este modo, como uno de ellos dijo antiguamente, cuando las olas del mar le azotaban y él dormía como en la punta de un mastelero. Cuando despertare, aún lo tornaré a buscar». Ya sabéis que los hombres, cuando hablan en así, dicen cualquier cosa, pero sus palabras no son dirigidas por la fe ni por la razón. Hay incoherencia ahora entre el ir en peregrinación y sentarse aquí. He aquí, pues, lo que resulta cuando personas descuidadas van en peregrinación. De 20, uno se salva, porque esta tierra encantada es una de las últimas guaridas que posee el enemigo. Por eso está situada, como ven, casi al término del camino, llevando, por consiguiente, más ventaja contra nosotros. Porque, raciocina el enemigo, ¿cuándo tendrán esos necios más deseos de sentarse que cuando estén cansados? ¿Y cuándo han de estar más cansados que cerca del fin de su carrera? Por esta razón digo, la tierra encantada está situada tan cerca del país de Beulá, tan próxima al fin del camino, que todos los peregrinos, pues, miren por sí, no sea que les acontezca lo mismo que a estos, que como veis, se han dormido y nadie los puede despertar. Entonces, temblando, ansiaban los peregrinos ir adelante. Pero antes de ordenar de nuevo la marcha, rogaron al guía que encendiese una luz, para que por lo que restaba del camino pudiesen caminar a la luz de una linterna. Con esta ayuda terminaron bien el camino, aunque era densa la oscuridad. Los niños, empero, comenzaron a sentir una fatiga excesiva y clamaron a aquel que ama a los peregrinos, rogándole que les luciese más cómodo el camino. Al poco rato, levantóse un viento que disipó la niebla, dejando la atmósfera más despejada. No habían llegado ni con mucho al extremo de la tierra encantada, pero sí podían mejor distinguirse unos a otros y mejor escoger su camino. Cuando por fin faltaba poco para verse fuera de este territorio, acertaron a oír a alguna distancia un sonido solemne como de uno ocupado en una conversación interesante. Siguieron avanzando y percibieron un hombre de rodillas, sus manos y ojos alzados al cielo, hablando, según parecía, con ardor con alguien que debía estar arriba. Acercáronse los peregrinos, mas no pudieron distinguir las palabras, por lo cual anduvieron despacio y silenciosamente hasta que hubo acabado. Concluida su oración, el hombre se levantó y echó a correr en dirección a la ciudad celestial. En esto, Corazón llamóle gritando: ¡Eh, amigo! Si te diriges, como supongo, a la ciudad celestial, deja que gocemos de tu compañía. El hombre entonces se detuvo y nuestros caminantes le alcanzaron. Así que Integridad lo vio, exclamó: Yo conozco a este. ¿Quién es? Preguntó Valiente. Es uno que viene de cerca donde habitaba yo. Se llama Firmeza, y por cierto que es peregrino de buena ley. Al encontrarse Firmeza, dijo a Integridad: Hola, padre Integridad, ¿eres tú? Sí, yo soy. ¡Cuánto me alegro de encontrarte en este camino! Y yo no menos de haberte visto de rodillas. Firmeza, poniéndose colorado: ¿Cómo? ¿Me viste? Sí que te vi, y mi corazón saltó de gozo a semejante vista. ¿Y qué pensaste? ¿Qué había de pensar? Pensé que teníamos un hombre formal en nuestro camino y que pronto gozaríamos de su compañía. Feliz de mí si tu juicio no resulte equivocado. No soy lo que debiera ser. Yo solo tendré que sufrir las consecuencias. Es mucha verdad, pero tus temores me convencen más todavía de la armonía que existe entre el príncipe de los peregrinos y tu alma, porque dice: Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso. Ahora bien, hermano, te ruego nos digas por qué hace poco estabas de rodillas. ¿Fue acaso que algunas señaladas mercedes te habían impuesto nuevas obligaciones? ¿O qué? Yo os lo diré. Estamos, como veis, en la tierra encantada, y yo, conforme caminaba, estaba reflexionando sobre cuán peligroso es el camino en esta parte, y cuántos que han llegado hasta este punto de su viaje, aquí han sido detenidos y han perdido la vida. Pensaba también en la clase de muerte que aquí alcanza a los hombres. Los que en este sitio se pierden no fallecen de ninguna enfermedad fulminante. La muerte de estos desgraciados no les es penosa, porque aquel que muere entregado en brazos del sueño parte de aquí con deseo y placer y se allana a la voluntad de esa enfermedad. ¿Has visto tú aquellos dos hombres que duermen en el Senador? Sí, he visto allí a Descuidado y Demasiado Atrevido, y por lo que presumo, allí permanecerán hasta que se pudran. Pero déjame continuar mi relato. Mientras andaba entregado a tales reflexiones, se me presentó una mujer, graciosamente ataviada, pero muy vieja, que me ofreció tres cosas, es decir, su persona, su bolsa y su lecho. Pues bien, es la verdad que sobre estar cansado tenía sueño, y también, como tal vez sabría la hechicera, soy pobre como un ratón. La rechacé una y dos veces, pero no hizo caso de mis negativas y sonreía. Entonces Comencé a enfadarme, pero eso no le importaba nada. Volvió a hacerme ofrecimientos y dijo que si quería dejarme gobernar por ella, me daría honra y felicidad, porque dijo, soy dueña mundo y por mi mediación los hombres son felices. Preguntéle cómo se llamaba y me dijo, la señora Burbuja. Esta noticia me alejó todavía más de ella, pero ella, por su parte, no dejaba de perseguirme con sus seducciones. Entonces me eché de rodillas y alzadas las manos, elevé fervorosas oraciones a aquel que nos ha prometido su auxilio. La mujer acababa de marcharse cuando llegasteis, y yo, viéndome salvado de este gran peligro, seguí dando gracias por ello, pues verdaderamente creo que no me quería ningún bien, sino que, al contrario, deseaba detener mi viaje. Sin género de duda, sus designios eran malos. Calla, ya que me hablas de ella. Se me figura que la he visto o que he leído algo acerca de ella. Ambas cosas, tal vez. Señora Burbuja, ¿no es ella una mujer alta, bien parecida y de tez algo trigueña? Justo, has acertado. Este es su retrato exacto. Habla muy suavemente, finalizando cada frase con una sonrisa. La pintas perfectamente. Y lleva un gran bolsillo a su lado, en el cual mete muy a menudo la mano y hace sonar su dinero como a la delicia de su corazón. Si hubieses estado delante mientras conversábamos, no hubieras podido más acertadamente pintármela o describir su apariencia. En ese caso, el que la pintó era buen retratista y lo que escribió respecto a ella era verdad. Esa mujer es una bruja y en virtud de sus hechicerías esta tierra está encantada. Quienquiera que repose su cabeza en su regazo, tanto le valiera ponerla en el tajo sobre el que está suspendida el hacha. Y quienquiera que sean los que fijan los ojos en su hermosura, están considerados como enemigos de Dios. Ella es la que mantiene en su esplendor a todos los enemigos de los peregrinos, y ella también es quien ha comprado a muchas personas para hacerles desistir de su peregrinación. Es muy habladora, y ella y sus hijos siempre están persiguiendo a los peregrinos, bien haciendo elogios de los bienes de esta vida, bien ofreciéndoselos. Es una mujerzuela atrevida y descarada, que no teme dirigirse a cualquier hombre. A los peregrinos pobres los ridiculiza, mientras que ensalza en extremo a los ricos. Si en un pueblo se encuentra uno bastante hábil para sonsacar dinero, ella cantará sus alabanzas de casa en casa. Tiene mucha afición a los banquetes y comidas opíparas, y siempre frecuenta las mesas mejor provistas. En algunas partes ha hecho correr la voz de que es diosa, y por eso algunos la adoran. Tiene periodos señalados y lugares públicos para engañar, y dice y protesta que ninguno puede mostrar un bien comparable al suyo. Promete morar con los hijos de los hijos, con tal que la amen y halaguen. En algunas partes y con algunas personas, prodiga el oro de su bolsillo como si fuese polvo. Lo que le gusta es que corran detrás de ella, que hablen bien de ella y verse halagada de los hombres. Jamás se cansa de recomendar sus géneros y a los que más ama es aquellos que la tienen en más alto concepto. Promete a algunos coronas y reinos con tal que sigan sus consejos. Sin embargo, ha conducido a muchos a la horca y a muchísimos más al infierno. ¡Oh, qué ventura que haya yo podido resistir a ella! ¿Quién sabe dónde me hubiera arrastrado? Dios solo sabe dónde, pero sin entrar en pormenores, es cierto que te habría encaminado a muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Fue ella quien indispuso a Absalón contra su padre e incitó a Roboam en contra de su amo. Fue ella quien persuadió a Judas a que vendiese a su señor y quien indujo a Demas a abandonar la vida de peregrino piadoso. Nadie sabe cuán grande es el mal que hace. Suscita discordias, gobernadores y súbditos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre esposos, entre la carne y el corazón. Por lo cual, buen señor Firmeza, deseo que tu carácter se ajuste con tu nombre y está firme, habiéndolo acabado todo. Durante estos discursos, los sentimientos de los peregrinos habían fluctuado entre el gozo y el temor. Por fin, preponderó la gratitud por haber podido evitar tan triste suerte y prorrumpieron todos en el siguiente cántico. Está expuesto el viador a muchos riesgos y tiene poderosos enemigos. Muchas sendas conducen al pecado y así debe marchar apercibido. Es posible caer en zanja oculta, en fuego o en pantanos escondidos, pero si vela en oración constante, incólume, saldrá de los peligros. Los peregrinos se ven rodeados de delicias en el país de Beula y son llamados uno por uno a pasar el río de la muerte y entrar en la ciudad celestial. Entretanto, los caminantes habían atravesado ya la tierra encantada y los vi llegar al país de Beula, donde el sol brilla de día y de noche. Estando fatigados, se dieron por algún tiempo al descanso, y puesto que este país estaba sin reserva al obsequio de los peregrinos y sus huertas y viñedos eran del rey del país celestial, les era permitido servirse libremente de cuanto había. Poco tiempo necesitaron allí para reparar sus fuerzas. Las campanas se echaban de continuo a vuelo, y las trompetas no cesaban de herir el oído, con sus notas melodiosas, de modo que nuestros viajeros no podían dormir, y sin embargo, se sentían tan refrigerados como si hubieran dormido profundamente. En este lugar delicioso, se oía continuamente decir a los que paseaban por las calles: «Han llegado más peregrinos». Otros contestaban diciendo: «Y tantos han atravesado hoy el río y han sido admitidos a las puertas de oro». Mientras, otra voz anunciaba la llegada de una legión de seres resplandecientes, por lo cual se sabía que había más peregrinos en camino, pues que allí viene a guardarlos, a poder consolarlos después de todas sus tribulaciones. Levantáronse entonces los peregrinos y se pasearon, o resonaban en sus oídos los sonidos celestiales y recreábanse sus ojos con visiones excelsas. En este país, sus sentidos, lo mismo que su espíritu, no recibían ninguna impresión desagradable. Solo cuando probaron el agua del río que habían de cruzar, les pareció algo amarga al paladar, aunque, una vez pasada, era muy dulce. Guardábase en este lugar un archivo en el que constataban los nombres de los que antiguamente habían sido peregrinos, junto con una relación de todas sus proezas. En el documento se consignaba que algunos, en el momento de atravesar el río, se habían encontrado con la marea alta, mientras que para otros había habido grandes reflujos. Algunos lo habían pasado casi en seco, y otros lo habían hallado desbordado. Los niños del pueblo solían entrar en los jardines del rey y coger ramilletes, llevándolos a los peregrinos como muestras de gran cariño. Allí crecían también la resina, el azafrán, el cálamo aromático, el árbol de canela, incienso, la mirra y aloes, con una gran variedad de especias. Con estas, las habitaciones de los peregrinos eran perfumadas durante su permanencia, y con las mismas eran ungidos sus cuerpos, a fin de que estuviesen preparados para atravesar el río cuando llegase el tiempo señalado. En este sitio permanecían los peregrinos aguardando la hora de su partida, cuando se divulgó la noticia de que llegado al pueblo un mensajero de la ciudad celestial, con nuevas de gran importancia para una tal Cristiana, viuda de Cristiano el peregrino. Preguntóse por ella y pronto dieron con la casa en que se alojaba. Entonces el mensajero le entregó una carta, cuyo contenido era el siguiente. Salve, buena mujer. Esta es para hacerte saber que el maestro te llama y espera que, vestida de inmortalidad, comparecerás ante su presencia dentro del plazo de 10 días. Después de leerle la carta, le dio, en prueba de que era mensajero verdadero que venía a ordenarla, se apresurase a partir una prenda que consistía en una flecha apuntada de amor y que, introducida suavemente en su corazón, obraría en ella poco a poco y con tanto acierto que a la hora señalada debía partir. Viendo Cristiana que había llegado su hora y que había de ser la primera de su compañía que atravesase el río, hizo venir a Gran Corazón para participarle la nueva. Este le dijo que se alegraba mucho de la noticia y que hubiera estado contento si el mensajero hubiese venido por él. Cristiana entonces pidióle su consejo con respecto a los debidos preparativos para el viaje. El guía le facilitó todos los informes que necesitaba, añadiendo: y nosotros que te sobrevivimos, te acompañaremos hasta la orilla. Enseguida, llamando a sus hijos, bendíjolos, diciéndoles que todavía discernía con gran consuelo suyo la señal que se había puesto en sus frentes, que se alegraba mucho de verlos a su lado y de que hubiesen guardado sus vestidos tan blancos. Por fin, legó a los pobres lo poco que tenía y encareció a sus hijos e hijas estuviesen apercibidos para cuando viniese el mensajero en busca de ellos. Habiendo hablado en estos términos a su guía y a sus hijos, Cristiana hizo llamar a Valiente por la verdad y díjole: en todo lugar te has mostrado leal y sincero. Sé fiel hasta la muerte y mi rey te dará una corona de vida. Te suplico que tengas cuidado de mis hijos y si en cualquier ocasión los ves desfallecidos, los animes y consueles. En cuanto a mis nueras, ellas han sido fieles y al fin recibirán el cumplimiento de la promesa. Firmeza le regaló un anillo, luego hizo venir al anciano Integridad y de él dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Espero, dijo este, que tendrás buen tiempo cuando salgas para el monte Sión, y me alegraré de ver que atravieses el río en seco. Pero Cristiana le respondió: que lo pase en seco o mojado, anhelo partir, porque sea cual fuere el tiempo que reine durante la travesía, bastante tiempo tendré al llegar para descansar y enjugar mis vestidos. Después entró para verla, próximo a cojear. A este le dijo Cristiana: «Tu viaje acá ha sido dificultoso. El reposo te parecerá más dulce en comparación de ello. Pero vela y está preparado, porque a la hora menos pensada podría llegar mensajero». Habiéndose presentado desaliento y su hija mucho temor, en su cuarto les dijo: «Debéis acordaros siempre con agradecimiento de nuestro rescate de manos del gigante Desesperación y del castillo de la Duda. A consecuencia de aquella merced, habéis podido llegar hasta aquí. Sed cuidadosos y desechad todo. Sed sobrios y esperad hasta el fin». Por último, dirigióse a Flacamente diciendo: «Fuiste librado de la boca del gigante Matalobueno, para que pudieras vivir para siempre a ojos de los vivientes y vieses con alegría a tu rey. Pero te aconsejo que, antes de que te llame, te arrepientas de tu tendencia a abrigar temores y dudas de su bondad. No sea que cuando venga te veas obligado por ese defecto a estar en su presencia avergonzado». Llegó el día en que Cristiana debía atravesar el río, y un gran número de personas se habían estacionado en el camino para verla emprender su viaje. Pero he aquí que la orilla opuesta estaba llena de caballos y carros que habían descendido para escoltarla a la puerta de la ciudad. Entonces salió y entró en el río, haciendo señal de despedida a los que la habían acompañado a la ribera. Las últimas palabras que oyeron pronunciar fueron: «Vengo, Señor, a estar contigo y bendecirte». Cuando los hijos y amigos de Cristiana perdieron de vista a esta y al séquito que a la orilla opuesta la guardaba, regresaron a sus casas.
Jerusalén Radio trajo para ustedes La Peregrina, el viaje de Cristiana a la ciudad celestial. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.